Buenos días. Les damos la bienvenida. Estamos aquí con motivo del segundo foro académico Gestión de Riesgos y Reducción de Daños, un desafío de las políticas públicas. Es una instancia que convoca a destacados expertos nacionales e internacionales de amplia trayectoria, quienes aportan a la problematización de este enfoque en el escenario actual y su aplicación a las políticas públicas. Nos acompañan en la mesa de apertura el doctor Rodrigo Ferrés, prosecretario de la Presidencia de la República y presidente de la Junta Nacional de Drogas, la doctora Carolina H., subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, el doctor Leonardo Cipriani, presidente del Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, el doctor Daniel Radío, secretario general de la Junta Nacional de Drogas. A continuación, hará uso de la palabra el doctor Rodrigo Ferrés.
Muchas gracias, buenos días. Bienvenidos a la Presidencia de la República a todos. Es un gusto para nosotros dar la bienvenida en este foro, segundo foro académico que organiza la Junta Nacional de Drogas. La importancia de este evento, entre otras cosas, radica en que estamos convencidos que para cuestiones complejas como las que vamos a tratar en esta jornada, necesitamos ámbitos amplios y fecundos de conocimiento basados en la evidencia científica. En este sentido, es importante la promoción de diferentes aportes desde el ámbito académico, tanto nacional como internacional, ya que constituye una herramienta privilegiada para convocar la conjunción de las distintas perspectivas que enriquezcan y fortalezcan las políticas públicas y la eficacia de las respuestas en materia de adicciones. En esta oportunidad, este foro aborda la temática de la gestión de riesgos y la reducción de daños, priorizando un enfoque pragmático, asumiendo el desafío de pensar en forma conjunta los consumos de drogas, la problemática de la adicción, desde una perspectiva plural y muy fundamentada, sobre todo en lo científico. De esta forma, el gobierno entiende que se deben dar respuestas a problemáticas muy sentidas por la sociedad en su conjunto, y estas deben contar con evidencia y con fundamento. Elegimos de forma estratégica no centrarnos en lo que debería ser, sino en la realidad tal cual se nos presenta día a día, compleja, difícil, sensible, como lo que tiene que ver con el consumo de drogas. Y en relación a este punto, proponemos una agenda de trabajo orientada a valorar en forma conjunta qué hacer una vez que la problemática se ha identificado, aproximarnos cada día de mejor forma a poder encontrar respuestas, y para ello consideramos que la academia es un actor estratégico y protagónico en este sentido. Asimismo, este foro propone trascender la mirada diagnóstica para instalarnos en el terreno fecundo y en ocasiones hasta incómodo de qué hacer con aquello que primero diagnosticamos, identificamos y caracterizamos. A ellos les invitamos a pensar en forma conjunta, a colaborar desde diferentes perspectivas, pero sobre todo a intercambiar, a dialogar en base al conocimiento científico, buscando ese diálogo con la realidad, tal como se nos presenta, en forma compleja, en forma difusa, muchas veces desafiante, y es un diálogo que termina siendo interdisciplinario porque tiene muchas aristas la problemática que tenemos que enfocarnos. Desde la Junta Nacional de Drogas y sobre la base de la Estrategia Nacional de Drogas, proponemos entonces una mirada integral y científica, repito, de esta temática, fundada en principios de derechos humanos, en principios que sostienen la salud pública, el desarrollo, pilares todos fundamentales de esta política. Necesitamos, a nuestro juicio, mayor conocimiento, mayor racionalidad, mejor sensibilidad, planificación y evaluación. Por último, agradecer profundamente la disposición de los prestigiosos panelistas y comentaristas que con su presencia y aporte van a garantizar sin duda un éxito de esta jornada. Muchas gracias.
Invitamos a hacer uso de la palabra a la doctora Carolina H.
Muchas gracias. Señor Prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Rodrigo Farrés, señor Presidente del Directorio de ACE, doctor Leonardo Cipriani, señor Secretario General de la Junta Nacional de Drogas, doctor Daniel Radío, autoridades presentes, señoras y señores, muy buenos días para todos. Hoy nos convoca el foro académico Gestión de Riesgos y Reducción de Daños, un desafío de las políticas públicas. Es un tema trascendente que está vinculado a la cuestión de las drogas y es también una importante herramienta para mitigar justamente los riesgos y los daños asociados al uso problemático de las drogas. Además, es una forma eficaz de construir puentes entre la cultura del usuario y los servicios o los dispositivos que abordan la problemática de las drogas. Para mí es un verdadero honor poder estar en esta jornada con tan calificados referentes académicos que van a compartir su experiencia y su conocimiento, que sin duda son fundamentales a la hora de establecer y de delinear políticas públicas. En los últimos años el debate en cuanto a las drogas se ha extendido a gobiernos, se ha extendido a comunidades y también a organizaciones gubernamentales, en particular a partir de nuevas concepciones que buscan promover un abordaje basado en una mirada más integral que va más allá de una visión netamente sanitaria y represiva. Este es el enfoque que Uruguay ha sostenido en distintos foros internacionales, tales como la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, el Mercosur o el Mecanismo de Cooperación Unión Europea, América Latina y el Caribe, priorizando esto que decía de una visión integral de las políticas de drogas con perspectiva de derechos humanos. Es en esta línea que Uruguay ha promovido intercambios en todos los niveles. A nivel regional, este año se llevaron a cabo encuentros técnicos con distintos países de la región como Perú, Chile y Colombia. A nivel multilateral, en diciembre de 2020 se participó en el 64 periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, de la que Uruguay es miembro hasta 2023. Igualmente se participó en la 27ª reunión especializada de autoridades de aplicación en materia de drogas del Mercosur y la 22ª reunión de alto nivel en el marco del Mecanismo de Coordinación y Cooperación en Materia de Drogas, CELAC, Unión Europea. Uruguay contó con la participación, a través de su misión permanente en Ginebra, en el Foro de Brandenburgo, concebido como un espacio de debate confidencial en temas de drogas y de derechos humanos. Quiero señalar que desde la Cancillería de la República se continúa promoviendo un diálogo abierto y dinámico con los diferentes estados, agencias y organismos internacionales, así como también mediante la participación activa en los ámbitos tanto regionales como mundiales. En esa línea y conjuntamente con la participación técnica de la Junta Nacional de Drogas, hemos liderado a nivel mundial la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en asuntos de drogas, la regulación y el control del mercado de cannabis y el debate sobre los resultados de la aplicación de las políticas de corte prohibicionista. Quiero destacar el trabajo realizado por la Junta con relación a la elaboración de la Estrategia Nacional de Drogas para el periodo 2021-2025, fruto de un proceso de continua consulta y trabajo interinstitucional con diversos actores vinculados. Desde la Cancillería, siempre, en general nos toca siempre coordinar y hemos coordinado junto con la Secretaría de la Junta Nacional de Drogas las actividades en el marco del programa Global Crime Just, fortalecimiento de la cooperación en materia de investigación penal y justicia penal a lo largo de las rutas del tráfico de drogas, Operación Global Azur de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En este programa participaron funcionarios del Ministerio del Interior, Fiscalía General de la Nación y también jueces del Poder Judicial. En otro orden, quiero señalar muy especialmente la coordinación por parte de la Cancillería junto a las instituciones nacionales competentes de la incorporación de Uruguay a través del puerto de Montevideo en el programa de control de contenedores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Organización Marítima Internacional. En relación a la cooperación en materia de políticas públicas vinculadas a la regulación del cannabis con otros países, se destaca la firma de la Carta de Entendimiento entre la Junta Nacional de Drogas y el Health Canada el 17 de noviembre de este año, y en este ámbito se ha promovido el intercambio entre expertos de ambos países, propiciando diversos intercambios en temáticas de interés para el Uruguay, como la experiencia canadiense en el desarrollo del sistema de licenciamiento y seguimiento o tracking. Esto fue un pedido del IRCA y el intercambio también sobre la regulación canadiense del cannabis comestible y tópicos. El Estado uruguayo ha sido históricamente un defensor del derecho internacional, principio fundamental de nuestra política exterior, que también se extiende al tema de drogas. Y en tal sentido el país posee una visión integral del derecho y de las obligaciones asumidas, no solo en el ámbito de las convenciones de Viena, sino también en el ámbito de la protección de los derechos humanos. Uruguay sostiene que las convenciones internacionales resultan herramientas privilegiadas para encauzar la acción común entre los Estados. No existe una sola realidad, tampoco existe entonces una única solución para los problemas vinculados con las drogas. Cambian las realidades en cada región y cada país y creemos que entonces no existe solamente una respuesta para cada problema. Uruguay es un firme defensor también del multilateralismo, reafirmando el principio de que cada país es soberano para establecer sus propias políticas tendientes a mejorar la salud pública. Quiero destacar un importante hito a nivel internacional producido en diciembre del año pasado. En virtud de los cambios que comenzaron a generarse en las diferentes legislaciones de distintos países, la Comisión de Estupefacientes, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, aprobó la exclusión del cannabis y su resina de la lista 4 de la Convención de Estupefacientes de 1961. Con 27 votos a favor, incluido el de Uruguay, la citada comisión abrió la puerta para el reconocimiento del potencial medicinal y terapéutico de esta droga, y esta nueva clasificación es un paso hacia la desestigmatización del uso de la marihuana y sobre todo el reconocimiento de su potencial terapéutico. Para finalizar, y en el marco de la actual pandemia, nosotros vamos a seguir favoreciendo el intercambio de conocimientos y experiencias, estableciendo espacios de cooperación vinculados al abordaje y a la actuación de los diferentes actores regionales e internacionales en la temática. Quiero felicitar a la Junta Nacional de Drogas y a todos los participantes por dedicar este tiempo en algo que es tan importante como este intercambio. Y bueno, y les auguro una excelente jornada con excelentes exposiciones. Muchísimas gracias.
Tiene la palabra el doctor Leonardo Cipriani.
Buenos días para todos. Es un gusto poder integrar esta mesa como representante de ACE, de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Me acompaña ya el doctor Pablo Fielit, quien es nuestro director de Salud Mental y que está muy preocupado y ocupado con este tema, como lo está toda la institución. De hecho, propusimos, y fue un pedido del propio presidente de la República, Luis Lacalle, en que tenemos que trabajar con el tema de adicciones. ¿Por qué tenemos que trabajar con el tema de adicciones? Por lo que genera y por el aumento en las personas, ¿verdad?, con problemas de abuso de sustancias que ha habido en las últimas décadas, se puede decir. Y ni hablar que con este tiempo de pandemia que hemos vivido se pudo haber incrementado ese problema. Pero esto, yo creo que lo importante a tener en cuenta, que por qué hay un aumento, eso nos tiene que hacer pensar y nos interpela a todos nosotros, los que estamos acá, en tener que pensar nuevas estrategias y nuevos abordajes para poder solucionar este problema. Es obvio que el problema a nivel de salud y de salud pública que esto genera es muy grande, pero también genera problemas sociales, problemas intrafamiliares, nos trae problemas a todo el Uruguay en conjunto. ACE es un socio fundamental de la Red Nacional de Atención de Drogas, porque atendemos el 43% de la población y estamos a la vez distribuidos en todo el país, con más de 900 puntos de atención. O sea que apostando en ACE, y ni hablar que también siempre apoyándonos con el medio privado, porque esto no es solo una institución, sino que como parte del sistema, es que podemos lograr, si logramos los recursos, mayor accesibilidad a que la población pueda consultar. Nosotros en la institución tenemos centros de desintoxicación en casi todos los hospitales generales grandes que tenemos, y estamos aumentando ahora a nivel de Montevideo en lo que es el Portal Amarillo. Ya comenzamos una serie de obras en el cual pensamos formar unas 17, 18 camas para poder agregar para desintoxicar. También tenemos dispositivos residenciales. Nosotros tenemos 35 camas en el Portal Amarillo, hay 20 camas en el Jagüel, 17 camas en Casa Abierta en Artigas, que la estuvimos recorriendo hace poco, y estuvimos con esta gente. Tenemos también con convenios con privados, como es en Iscali, que teníamos un convenio por 17 camas, que lo llevamos a 22. Y tenemos con el Mides un trabajo en conjunto para poder abrir dos centros diurnos, uno para pacientes con consumo de sustancias y otro para pacientes con alcoholismo, que estamos ahora en la espera de que se nos destranque unos llamados de psicólogos, pero esto tenemos que comenzarlo rápidamente porque son temas urgentes a tratar. También trabajamos a nivel ambulatorio con los dispositivos Ciudadela y con los equipos nuestros de salud mental, en actividad individual y también con tareas grupales. Que nos falta mucho y de todo. Somos conscientes que las camas para desintoxicación de agudo las tenemos que aumentar. Somos conscientes que tenemos que aumentar dispositivos residenciales. Y es ahí que estamos pensando proyectando oportunidades que en el Estado se nos brindan, como por ejemplo son las colonias. Sabemos que las colonias, por la propia ley de salud mental, van a tender a ir desapareciendo, y de hecho así está ocurriendo. Nosotros cada vez estamos bajando más el número de pacientes. Cuando ingresamos teníamos unos 610 y hoy estamos con unos 500, si no me equivoco, un poquito menos. Y cuando uno va a las colonias y las recorre, no es esa imagen espantosa que a veces la población suele tener, sino que nos encontramos con un centro, con un espacio muy grande, tenemos 300 hectáreas en un lugar con un índice Cognac muy alto, en la cual podemos entrar a vender predios, ya estamos trabajando en eso, para trabajar sobre las propias colonias, para empezarlas a reconstruir. Y uno de los objetivos que estamos viendo puede ser este, para empezar a trabajar en lugares de residencia para pacientes con consumo de drogas. Somos conscientes que desde la salud solo no se puede afrontar este problema. Esto es algo interdisciplinario y el Estado tiene muchísimas estructuras, y si sumamos muchísimos recursos, que si nos organizamos bien, se pueden hacer muchísimas cosas. Nosotros tenemos que trabajar con el CODICEN, tenemos que trabajar con la gente de la educación, porque una vez que un paciente esto se rehabilita, hay que reformarlo. Nosotros tenemos que trabajar con el Ministerio de Desarrollo Social, estamos trabajando con ellos. Y sin temor a no entrar con temas de laicidad, pero se tendría que pensar hasta con organizaciones que aumenten la espiritualidad de las personas, porque para que la gente tenga, se proyecte hacia un futuro con esperanza. Si nos organizamos y con los recursos que tenemos, creo que podemos hacer mucha cosa. En ACE hoy en día tenemos un problema. Logramos en el presupuesto nacional presupuesto para trabajar en salud mental y nos pasa ahora que con los recursos humanos nos cuesta conseguirlos. Tenemos para 126 cargos y con funciones de alta dedicación para psiquiatras, por ejemplo, y no se consiguen. Estamos pagando 1.300 pesos por hora, igual que en un medio privado. A la vez, en el presupuesto nacional, nosotros trabajamos con el escalafón J, que nos permite educación para poder contratar los operadores terapéuticos que nos ayuden en esto. El desafío es grande, pero estamos convencidos que con el apoyo entero del Estado tenemos que trabajar para el cese de sustancias de nuestros pacientes, pero también en tratar de disminuir el riesgo. ¿Para qué? También para entrar a convencer a ese paciente que después, si seguir trabajando, poder pesquisarlo, que se entusiasme y de esa manera nosotros poder convencer para seguir trabajando en este tema. A que sí que desde ACE, tanto para la Junta Nacional de Drogas como para todo el resto de los organismos, le queremos decir que tiene una institución de puertas abiertas y que estamos preocupados y ocupados con el tema. Muchas gracias por la invitación.
Para finalizar con la oratoria de esta mesa, escucharemos al doctor Daniel Radío.
Señor Presecretario, señora Subsecretaria, señor Presidente de ACE, quiero decirles que me siento muy honrado en compartir la mesa con ustedes y quiero agradecerle a todos los que han aceptado la invitación a participar, ya sea de manera presencial o vía telemática, y particularmente a los académicos que han sido convocados y que han aceptado la invitación, de quienes nosotros tenemos seguro mucho para aprender. Vamos a estar hablando de cosas en esta jornada vinculadas con el uso problemático de drogas. Las sustancias, contrariamente a lo que se cree, no son lo importante. Llevamos mucho tiempo dedicados a luchar contra las drogas sin advertir que las sustancias no son el problema. Llevamos un siglo de prohibicionismo, un siglo repitiendo el mensaje de no consumas drogas de todas las formas posibles. Se les ha ilegalizado y constantemente en todo el mundo se realizan campañas para erradicar el consumo de drogas. Un siglo de campañas en todos los medios de comunicación y ahora además en las redes sociales y a través de conferencias motivacionales de personas más o menos famosas que han logrado salir del uso problemático a través de la abstinencia. Constantemente se repite el mensaje de no tomes drogas, jamás las pruebes, las drogas son malas. Llevamos un siglo además invirtiendo mucho tiempo y dinero, muchos millones, para combatir la oferta de drogas, procurando eliminar la producción, la distribución, la comercialización, dificultando lo más posible el acceso. Esta estrategia no parece haber funcionado demasiado bien. Los problemas ni siquiera han disminuido, y en este último siglo, coincidentes con esta estrategia de combate, se han agregado nuevos problemas que antes no existían. Parece que no queremos tomar nota de que el asunto es que hay y habrá demanda, y que mientras haya demanda, habrá oferta, y que cuanto más difícil sea el acceso, más alto serán los precios, como indican las reglas más elementales del mercado, y por lo tanto, más apetitoso será el negocio para los narcotraficantes, que entonces no escatimarán esfuerzos ni sacrificios humanos para lograr sus objetivos. Deberíamos asumir de una vez por todas que no podemos acabar con el consumo de drogas de la humanidad. Un mundo sin drogas no existió nunca y no existirá jamás. Las drogas están allí y son uno de los riesgos con el que habremos de convivir. Podremos no relacionarnos o podemos vincularnos mejor o peor con ellas. Y distinto a lo largo del tiempo, podemos aprender y también podemos caer en un pozo sin fondo de soledad y de depresión. La realidad es que hay gente que usa drogas, legales o ilegales. Es algo que sucede, está pasando y seguirá pasando. Hay gente que consume sustancias y que consigue experiencias placenteras y hasta en algunos casos espirituales. Gente que consume sustancias de manera medida, ordenada, hasta podríamos decir responsable, pero también hay usos problemáticos. Y estos no se interrumpen por la voluntad de los integrantes de un equipo de salud, por más que sean enérgicos y aunque transmitan un mensaje cargado de componentes morales. Estamos frente a una persona. Y frente a esa persona que ha desarrollado una necesidad indispensable de consumir una droga y no quiere o no puede dejarla, ¿qué hacemos? ¿La damos por perdida? ¿Cerramos los ojos y pretendemos que no existe? ¿Vamos a sostener que en realidad todos son susceptibles de compartir nuestra concepción teórica y de asumir nuestro plan terapéutico y que todos pueden y por lo tanto deben hacerse cargo de que ya no tienen que consumir nunca más porque nosotros les explicamos que les hace daño? No, definitivamente no. La verdad es que no. La verdad es que hay personas que no pueden salir de ese consumo o que no desean hacerlo y que además, en lo posible, no lo van a hacer en el futuro. Pero que igualmente, lo mismo que aquel que decidió que ya no va a consumir nunca más, necesita que se le cuide. Y es por eso que como comunidad tenemos el deber de diseñar intervenciones sociosanitarias para trabajar sobre los factores de riesgo y sobre los factores de protección, procurando mitigar las consecuencias y los efectos tanto de orden físico y psicológico como de orden emocional. El hecho de sentirse disminuido, de sentirse excluido, prestar atención cuando hay un trabajo para cuidar, cuidar las características del relacionamiento y de la convivencia. Y se necesitan, además, acciones dirigidas también referidas o dirigidas a los referentes socioafectivos y particularmente a su familia, que puede llegar a tener un rol fundamental, central, en el acompañamiento, en el camino de retorno. No es verdad que estas personas no están interesadas en cuidarse, aun cuando no puedan o no quieran abandonar su consumo. No es verdad que necesitan tocar fondo para que resurja en ellas el interés de no seguir cayendo. No es verdad. Lo que es preciso, en primer lugar, es no juzgar, sabiendo que detrás de cada persona que tiene un uso problemático hay una historia de vida, no solamente individual, hay una historia familiar y social que muchas veces está en la base de su vínculo inadecuado con una sustancia o con otra cosa. Mientras estamos pensando y diseñando estrategias para pasar por encima de su voluntad, deberíamos tener en cuenta que es imprescindible un trato respetuoso, digno, humano, sensible, oportuno, que genere confianza y que tenga como norte, en cualquier caso, con o sin uso de sustancias, la inclusión, volver a formar parte. Yo estoy seguro que esta actividad de hoy nos puede ayudar a encontrar algunas respuestas. No se trata de teoría, se trata de personas con nombre y apellido, de carne y hueso, que aún sin saberlo, esperan por esas respuestas. Entonces, en lugar de cerrar los ojos, habría que abrirlos. En lugar de estar buscando las formas de alejarlos de las sustancias, deberíamos estar preguntando hacia dónde tenemos que virar esta estrategia que venimos desarrollando hace un siglo para no seguir teniendo los mismos resultados. ¿Cuáles son las inversiones que debemos realizar como sociedad? ¿De recursos económicos? Sí, por supuesto, pero sobre todo de inteligencia, de neuronas, de tiempo, de iglesias, de puentes, de poemas, de plazas, de parques, de espíritu, de lo que sea. ¿Cómo hacer para que esa persona recupere esa cuestión de reconocer en el mundo un lugar valioso? Porque en la misma medida en que reconoce un lugar valioso, empieza a relacionarse de otra manera y empieza a rescatarse de la cultura de la instantaneidad. Y eso implica la posibilidad de proyectarse, de reconstruir la esperanza, que es lo que a mí me parece que en algún momento se quiebra. Tenemos que seguir buscando las respuestas. Yo estoy seguro que esta actividad de hoy nos puede ayudar a encontrar algunas respuestas, pero me parece que antes sería un gran paso aprender a reformularnos las preguntas. Muchas gracias y vamos a escuchar a los que saben.
Agradecemos a las autoridades sus intervenciones. A continuación, dará comienzo la mesa de expositores moderada por Alfredo Arocena.